Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, este es el podcast número 67 y comenzamos con las noticias. Taringa ha sufrido un hackeo masivo donde 28 millones de cuentas de usuario han sido publicadas en distintas bases de datos de hackers. Según se informa, esta base de datos incluye detalles como los nombres de usuarios, las direcciones de correo electrónico y los passwords de cada uno de los usuarios. Estos passwords estaban encriptados, pero con un algoritmo que ya ha sido craqueado desde hace mucho tiempo. Según esta nota que estoy leyendo, incluso antes de 2012 ya podía ser hackeado fácilmente. Por lo tanto, casi 27 millones de contraseñas ya han sido hackeadas, el 93.79% de estas 28 millones de cuentas que se han publicado. Es decir, pues ya se sabe qué contraseña usaba cada usuario, con el consiguiente riesgo para todos ellos en el dado caso que estén utilizando esa contraseña en algún otro servicio. Taringa lo que ha hecho es estar enviando correos electrónicos a los usuarios para pedirles que reseten el password utilizando uno distinto, de manera que puedan mantener cierta seguridad, ¿no? Y evidentemente la recomendación es cambiar los passwords de sus demás cuentas donde hayan estado utilizando la misma contraseña o el mismo nombre de usuario o correo electrónico. Como les digo, que ya se pudieron hackear prácticamente todas las contraseñas, ya se ha hecho un análisis de los passwords y eso pues nos da una idea muy muy representativa de cuáles passwords están siendo utilizados por los usuarios latinoamericanos. Evidentemente aparecen contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5, 6 o del 1 al 9, del 1 al 0, 0, 0, 0 y Taringa, por ejemplo. Pero algunas otras contraseñas interesantes son, por ejemplo, Alejandro, contraseña, Barcelona, Metallica, Naruto, mierda, Real Madrid, Pokémon, música. Aparecen muchos nombres de equipos de fútbol y aparecen muchos nombres de persona. La mayoría utiliza passwords, un 28%, con 6 letras o 6 caracteres de longitud. Así es que bueno, si ustedes no necesariamente tienen que ser usuarios de Taringa para que estén expuestos, puesto que si utilizan alguna de estas contraseñas que les menciono, también están en riesgo porque son muy fáciles de adivinar. Entonces, cualquiera en un golpe de suerte podría entrar a sus cuentas donde tengan esta contraseña. Ahora también no se sabe, o al menos yo no encontré la información en ningún sitio de noticias ni tampoco en Taringa, si estos 28 millones de usuarios son todos sus usuarios, es decir, si se robaron la base de datos completa o solo es una parte. Y esto lo digo desde el punto de vista de los usuarios, porque a lo mejor en algún momento alguien tuvo cuenta en Taringa, al día de hoy ya ni se acuerda, ya ni la usa, pero ya su información está en esta base de datos. Entonces muchos pueden pensar, bueno, pues yo no uso Taringa. Bueno, no lo usas ahora, pero lo usaste en algún momento. Y si es la base de datos de todos los usuarios, ahí sí ya hay un problema. Para los que no sepan qué es Taringa, en algún punto Taringa se convirtió en uno de los sitios web más visitados en todo Latinoamérica porque se encontraba mucho contenido, pues, ilegal o pirata. Tanto para música, películas, videojuegos, etcétera, se podía encontrar ahí los links. Después le dieron un poco un giro para ya no estar enfocados simplemente en los links, sino que ya era como en el contenido, era una especie de agregador social. Incluso para describirlo lo han llegado a llamar el Reddit latinoamericano y pues sí, de alguna forma en eso se convirtió, ¿no? En un sitio donde uno podía encontrar posts de distintas fuentes con información de varias temáticas, dejando de lado ya todo el tema de las descargas ilegales. Así es que si ustedes en algún momento tuvieron cuenta en Taringa, pues vayan a revisar, porque también sobre todo hubo un periodo en el cual había todavía descargas ilegales, pero restringieron el poder ver los links a los usuarios registrados. Entonces entrabas, querías un link de algún contenido en particular y te tenías que registrar. Entonces yo creo que allí son una gran cantidad de usuarios que crearon su contraseña en Taringa para poder ver algún link en algún momento preciso y ya nunca más volvieron a usar la cuenta. Entonces sí hay que estar pendientes de esta situación para que ustedes cambien su password. Y aunque no estén en Taringa, pues si ya tienen más de un año con el mismo password, a lo mejor es buena idea cambiarlo para evitar este tipo de situaciones donde algún sitio como Taringa, en este caso, que sí nos enteramos fue hackeado, pero pues hay otros muchos sitios que no nos enteramos que los hackearon. Y por consiguiente, si vamos usando la misma contraseña en distintos servicios, pues quedamos expuestos. Y bueno, hablando de hackeos, ya ven que ha sido muy comentado el tema de la influencia o de la posible intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el año pasado, cuando ganó Donald Trump la presidencia. Bueno, pues resulta que en TechCrunch, ya ven que TechCrunch es un sitio donde de repente hay mucho chisme. Bueno, pues ahora sacaron un post donde están diciendo que ya varios ejecutivos en Facebook están revisando este tema de la posible influencia del Kremlin en las elecciones de Estados Unidos, y resulta que han encontrado que aproximadamente 3,000 anuncios entre junio de 2005 y mayo del 2007 fueron contratados en la plataforma de Facebook Ads, gastando un presupuesto de hasta $100,000. Para estar difundiendo información imprecisa o falsa con temas que tienen que ver con la inmigración, con los derechos de las minorías de distintas preferencias sexuales, el derecho a las armas y racismo. Si bien estos anuncios no estaban enfocados a hablar de un candidato en particular para promoverlo o desprestigiarlo, sí estaban tocando temas que de alguna manera pues estaban inmiscuidos dentro de la discusión de los candidatos a la presidencia de la República. Según las investigaciones, estos anuncios fueron contratados a través de direcciones IP que estaban en Estados Unidos, de perfiles que no habían sido verificados, ni tampoco de páginas que estuvieran verificadas, y el contenido, pues evidentemente, tampoco lo era, fomentando la desinformación de muchos ciudadanos estadounidenses, que estas campañas estaban dirigidas hacia los distritos electorales que resultaban cruciales para la victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Todavía no se sabe quiénes son los que están detrás, pero se asocia con que era el Kremlin, y eso lo asegura Facebook, porque si bien las direcciones IP eran desde Estados Unidos, los perfiles estaban configurados en ruso. O sea, las cuentas que estuvieron comprando estos anuncios, pues a lo mejor estaban enmascaradas a través de un VPN o de distintos métodos para falsear el origen de una conexión, pero la interfase de Facebook estaba configurada en ruso, ¿no? Entonces, pues es alguien que lo está utilizando físicamente desde Rusia o que prefiere ese idioma para manejar Facebook. Entonces es como decir, pues el usuario pone Facebook en su lengua materna, y pues sí, puede ser una posibilidad muy grande. Todavía no hay un número donde se sepa cuántos ciudadanos estadounidenses fueron pues expuestos a estos anuncios con información imprecisa o falsa, pero al saber que fueron $100,000 de inversión, pues ya si alguno le sabe muy bien al tema del marketing digital, pues más o menos sabrá en cuánto está el costo por 1,000 impresiones para el mercado estadounidense, y ya de ahí podrá saber más o menos cuántas veces se pudo mostrar este anuncio y más o menos a qué audiencia pudo haber llegado. Entonces, con estas revelaciones, la verdad es que pues se ve que va a venir mucho más presión por parte del gobierno y de distintas organizaciones a Facebook, porque cómo es posible que hayan permitido que contenido que viola las políticas de uso de Facebook haya estado tranquilamente a través de la red de anuncios de Facebook publicándose sin que nadie lo impidiera. Y esto además da una prueba más de que sí Rusia estuvo involucrada en influir las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2016. Que bueno, ya trasladado a México, ahorita ya en Facebook y en Twitter están con todos los políticos anunciando con videos, con fotos, con posts patrocinados, etcétera, incluso también con esta otra modalidad que no es promover directamente la página del político en cuestión, sino a través de medios digitales que le hacen alguna entrevista, pero pues que esos medios son desconocidos, ¿no? Parece que fueron creados explícitamente para promover a alguien en particular y que no se vea como tan descarado el uso de los recursos públicos para promover a un político en particular. Así es que estén ustedes muy pendientes del uso que le dan a las redes sociales y a su navegación en internet cuando un contenido sea de algún político o muestra información relacionada con la política, pues chequen si no se trata de contenido patrocinado que venga a través de los anuncios mismos de las redes sociales. De esa manera, pues van a tener una mejor perspectiva de cómo tomar ese contenido, de que no sea simplemente información, sino que más bien es propaganda política. Y bueno, Google anunció que Google Drive, la aplicación de escritorio, o el programa de escritorio para sincronizar los archivos, va a dejar de funcionar a partir del 11 de diciembre de 2017, para cerrarlo por completo el 12 de marzo de 2018. Y Google ofrece dos nuevas alternativas, Backup and Sync, de la que ya hablamos aquí, y otra que se llama Drive File Stream, que permite a los usuarios de computadoras de escritorio tener sus archivos de Google Drive a la mano sin ocupar espacio en el disco duro de la computadora. A partir del 26 de septiembre de 2017, esta aplicación que se llama Drive File Stream va a estar disponible para todos los usuarios de Google, de manera que Google va a estar promoviendo la actualización a alguna de estas dos aplicaciones en lugar de Google Drive, que funciona para Mac y para Windows. Desde mi punto de vista, creo que es una maniobra aceptable, debido a que yo por algún tiempo estuve buscando alternativas a Dropbox, debido a que Dropbox en su versión gratuita da poco espacio de almacenamiento y ya lo había superado. Entonces estaba explorando algunas opciones, entre ellas sale la opción de Google Drive y la estuve usando un tiempo con esta aplicación para sincronizar archivos desde una computadora con Windows y me daba muchos problemas con ciertos archivos que nunca terminaba de sincronizar, y esa fue una de las razones por las cuales dejé de usar Google Drive para sustituir a Dropbox y finalmente me quedé con OneDrive de Microsoft. Así es que si ustedes están utilizando Google Drive con esta aplicación de escritorio, tengan en cuenta que muy pronto van a tener que actualizar a Backup and Sync, que yo creo es el paso más natural, o a Drive File Stream. Estas nuevas funciones también ya se van a activar en la consola de administración de G Suite, que antes se llamaba Google Apps for Your Domain. De manera que los administradores de las cuentas pueden activar estas funciones en los dominios que estén manejando. Y continuando con Google, se está rumorando acerca de la posible compra de la división móvil de HTC por parte de Google. Como contexto, pues sabemos que la empresa HTC, que vende celulares, ha tenido bastantes problemas financieros para poder salir a flote, y aun cuando han sacado teléfonos que han llamado la atención de la prensa especializada, no les ha reflejado beneficios económicos en cuanto a ventas y en cuanto a utilidades. De manera que HTC está buscando alguna opción para poder salir de este problema financiero, y una de ellas es vender la compañía o parte de la compañía para solucionar sus problemas financieros. En ese sentido, se ha filtrado en medios especializados que directivos de Google y de HTC están en conversaciones para poder hacer esta transacción donde Google compraría la división móvil, o sea, la división que vende teléfonos celulares de la compañía HTC, dejando de lado, por ejemplo, la división que hace el HTC Vive, que es un visor de realidad virtual que de alguna forma compite con Oculus Rift y también con la tecnología de Google. En algún momento en el pasado, Google ya compró a Motorola porque pasaba por una situación similar, donde no estaba vendiendo teléfonos, y entonces buscaron esa opción. Google los compró, hizo algunos teléfonos muy interesantes y después vendió Motorola a Lenovo, pero se quedó con todas las patentes que Motorola originalmente tenía, que están relacionadas con la telefonía celular. Al día de hoy, Motorola es una compañía de Lenovo y le ha costado trabajo mantenerse como cuando era una compañía de Google en cuanto a la calidad de los equipos y a la calidad de las actualizaciones de software que le da a sus equipos. De cualquier manera, parece una alternativa muy válida para HTC, y habrá que ver si se da esta compra, porque también hay que notar que HTC ha tenido una colaboración cercana con Google para ser de los primeros fabricantes que lanzó teléfonos con Android. Después ha sido fabricante de teléfonos Nexus y más recientemente de los teléfonos Pixel de Google. Entonces, a lo mejor allí a Google le conviene tener una compañía que tenga experiencia en la fabricación de estos dispositivos y de esa manera poder seguir con la línea Pixel o alguna otra línea que venga a sustituir a los Nexus. También el contexto es distinto cuando Google compró a Motorola, porque todavía había muchos fabricantes que podían pues explorar algunas otras opciones en sistemas operativos, y Android no era lo que es hoy. Y entonces varios fabricantes pues como que lo veían mal que Google ya también fuera a competirles a ellos que estaban usando Android. Al día de hoy no sé qué tanto los fabricantes pueden moverse hacia otro sistema si, por ejemplo, Google saca un teléfono marca Google, ¿no? Que ya es Pixel, pero ahora puede ser, digamos, más modelos y tener una oferta más amplia porque tendría toda la capacidad de fabricación de hardware de HTC. Entonces se pone interesante este tema. Habrá que ver si se da la compra o no. O a lo mejor en algún momento una compañía distinta a Google compra HTC. Habrá que ver. Hablando de Google y hablando de fabricantes, se presentó un nuevo teléfono de Xiaomi que le pusieron el Mi A1. Que es un teléfono de gama media, muy buena gama media, porque tiene Snapdragon 625, 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Pero la principal novedad en este dispositivo es la incorporación de Android One. Que Android One es una línea de Android que Google ha estado impulsando, sobre todo para los mercados emergentes, donde a través de fabricantes y con teléfonos accesibles está ofreciendo una experiencia de uso de lo que llamaríamos Android puro. Y que en teoría las actualizaciones estarían a cargo directamente de Google, de manera que estarían garantizadas por 2 años con la versión más reciente del sistema operativo de Android. Y al mismo tiempo las aplicaciones de los propios fabricantes pues estarían muy limitadas, al igual que las modificaciones al sistema. Que por ejemplo Xiaomi es uno de los fabricantes de teléfonos móviles que más modificaciones le hace a Android. Entonces Xiaomi se va de el polo más extremo, que es extrema modificación, al lado opuesto, que sería ninguna modificación. Este teléfono oficialmente tiene un costo de $4,200. No se sabe qué precio va a tener en México ni tampoco cuándo va a llegar, pero se espera que esté disponible en el mes de noviembre ya en los canales que Xiaomi oficialmente tiene en México. La versión de Android que va a traer de fábrica es la 7.1.2 Nougat y se va a actualizar a Android 8.0 Oreo a final de año. Entonces puede ser uno de los teléfonos más atractivos si ustedes quieren una experiencia de Android puro y además actualizaciones garantizadas por 2 años según el mismo programa de Android One como lo maneja Google. Y bueno, una triste noticia para los que les gusta bajar música de YouTube: la página YouTube-MP3 dejará de funcionar, ya le cayó la ría, ya el gobierno de Estados Unidos ya lo está cerrando y le prohibieron al creador de esta página, el seguir haciendo algún otro tipo de herramientas para hacer lo que se le conoce como stream ripping o descargar contenido que está disponible en stream. Esta página era muy popular porque te permitía bajar un MP3 de un video de YouTube y prácticamente se utilizaba para bajar canciones. De manera que las discográficas y los dueños de los derechos de autor pues argumentan que esta práctica les hace perder ventas, les hace perder dinero, porque una vez que una persona baja el MP3, pues ya lo puede reproducir y manipular como prefiera. Y a las discográficas, esas reproducciones o esas copias no autorizadas, pues no les generan ingresos, como si les genera ingresos cada reproducción en YouTube o en algún otro servicio de streaming. Si bien convertir un video de YouTube a MP3 se puede hacer de muchas maneras, con muchos programas a mano, automatizado, en línea, un programa que descargas, una aplicación, etcétera. Esperemos que esa posibilidad no quede del todo reducida o impedida, porque el descargar MP3 de YouTube puede tener muchas otras utilidades y no necesariamente para piratear música. Crunchyroll estaría apostando por el doblaje en español para el contenido de anime. Ya ven que Crunchyroll es una aplicación que se le conoce como el Netflix del anime. Es una aplicación que está especializada en anime y que además tiene versión gratuita, que es completamente legal, y versión premium, que lo que permite es ver los animes una hora después de que fueron transmitidos en Japón. Pero resulta que el mercado latinoamericano pues es fan del doblaje, y todo el tiempo que llevan ya en operaciones pues han tenido muchos comentarios de sus clientes que quieren tener contenido doblado al español. Evidentemente también hay muchas personas que prefieren el idioma original de los animes, que es el japonés con subtítulos, pero a muchos que crecimos viendo anime en el 7 o en el 5 en México, pues conocemos los supercampeones, Dragon Ball, los Caballeros del Zodiaco con el doblaje latinoamericano. Entonces es un poco lo que quiere lograr, muy parecido a lo que Netflix hace, que también hace doblaje de sus producciones originales y que además incluye el doblaje de las producciones que licencia para que esté en su plataforma. Entonces, en ese sentido me parece interesante, debido a que de alguna forma hay muchos animes, la gran mayoría de animes que están en Crunchyroll, pues nunca han sido doblados, porque no han sido transmitidos en México o en España por alguna cadena de televisión. Entonces, que Crunchyroll esté buscando ofrecer contenido doblado significa que todos estos actores de doblaje que en algún punto habían estado en contra de las páginas en internet, ya sean legales o ilegales, que ofrecen el anime con subtítulos, pues porque de alguna manera les quitaban trabajo, según yo he escuchado en ciertas entrevistas a actores de doblaje. Pero en este caso, si Crunchyroll hace doblaje, pues ahora va a ser todo lo contrario. Los actores de doblaje van a amar a Crunchyroll porque les va a dar mucho trabajo de todas las series que no se transmiten en televisión, pero que sí van a estar en la plataforma y que Crunchyroll quiere que tenga doblaje. Y si Crunchyroll lo está haciendo por sus clientes van a querer el doblaje mexicano. No van a querer un doblaje que sea de mala calidad, que por lo común está asociado a otros países de Latinoamérica, o a un doblaje amateur en México. Va a tener que contratar a los profesionales. Así es que me parece a mí que también es muy acertado. La verdad es que a mí sí me gusta el anime con doblaje en español. Y si logran esto, creo que va a ser un gran atractivo para nuevos suscriptores de la plataforma Crunchyroll. Oigan, y hay una nota que se me había olvidado comentar, que es que el gobierno de Estados Unidos está diciendo, sobre todo la FBI, la CIA, la NSA y demás, como que han estado difundiendo el rumor de que no utilicen la suite de seguridad Kaspersky, debido a que el fundador de Kaspersky es Eugene Kaspersky y, como su nombre lo sugiere, pues es un ruso. Y este ruso fue un criptólogo de la KGB, un ingeniero de software para la inteligencia militar soviética. Entonces están diciendo que instalar Kaspersky en las computadoras puede significar una puerta trasera para la información, para la seguridad y demás. No sé qué tanto estén basados en hechos, yo creo que más bien es un prejuicio. No sé también si haya algún tipo de intereses de algunas otras compañías de seguridad informática para desprestigiar a Kaspersky, que ha sido líder en la industria de la seguridad, por lo menos a nivel cómputo personal. Dicen además que los servidores de Kaspersky están en Rusia, entonces pues el gobierno ruso puede estar requiriendo información a Kaspersky que revele información de sus usuarios y demás. De manera que por eso están haciendo estos pronunciamientos para evitar que la gente utilice la seguridad de Kaspersky en sus computadoras. Yo no creo que Kaspersky esté espiando a sus propios clientes, pero bueno, en este mundo ya nunca se sabe. Lo que sí es que en el software privativo como lo es Windows o Mac, pues uno siempre va a tener la incertidumbre de quién puede estar detrás de nuestra computadora y demás. Con el software libre se reduce esa posibilidad, pero aún así existe, ¿no? Entonces, si alguien teme ser hackeado, pues desafortunadamente todos son vulnerables a ser hackeados. Y entonces ya más bien se convierte en una decisión de a quién voy a confiar ciegamente por mi seguridad o a quién prefiero que me espíe en lugar de otros. Y pues en este caso, Kaspersky es una solución que también es muy popular en México y que no creo que por este tipo de pronunciamientos tengan ustedes que dejar de utilizar Kaspersky. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en Apple Podcast, en TuneIn, en iVoox y visitar dobledensidad.com. Estamos también en Facebook y Twitter y el correo electrónico es dobledensidadpodcast@gmail.com. Mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.